El Guardián, edición 283. Buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta cita con la seguridad, a este espacio de radio y podcast llamado El Guardián. Esta cita ya habitual en cada edición en la que tenemos la oportunidad de repasar lo más interesante, lo más importante respecto a lo que ha acontecido en el panorama de la seguridad, especialmente seguridad informática o seguridad tecnológica. Y como siempre, en este espacio llamado El Guardián, comenzaremos en unos instantes con las noticias, con ese resumen de lo más importante ocurrido en la actualidad segura. Tendremos también la oportunidad de escuchar a nuestros compañeros Mikel, hablando del mundo de la seguridad en software libre, e Íñigo, hablando de esa parte más práctica de la seguridad y de la protección. Y todo ello acompañado, como ya decimos, de actualidad, de información, de contenidos, de alertas de seguridad, que os invitamos a no perderos aquí, en esta cita llamada El Guardián. Y con la bienvenida de quienes ahora mismo os estamos acompañando, en mi caso y en este instante, Iñaki Lázaro, y también de las formas de contacto que te queremos presentar. Como siempre, ya sabéis que tenemos una página web que compartimos en distintos momentos del programa, una página web que es elguardian.euskadigital.net. Si preferís contactar a través del correo electrónico, podéis apuntar la dirección elguardian@euskadigital.net, y si lo que preferís es contactar a través del buzón de voz, podéis tomar buena nota del siguiente mensaje.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582, buzón de voz de El Guardián, 24 horas a tu servicio.
24 horas del día, 365 días del año, porque la seguridad no descansa y el buzón del guardián tampoco. Seguimos compartiendo contenidos en esta edición, la número 383 del Guardián. Y esta vez, no me equivoco, Mikel, que recordábamos la edición anterior, quería quitarme 100 ediciones de encima, pero no, son 383 y son ahora 4 minutos los que transcurren desde el comienzo del programa, y ya es buen momento para dar acceso directo a las noticias.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. We'll be right back.
Vamos a comenzar con un contenido compartido por los compañeros de Hispasec el pasado sábado 5 de marzo, en el cual nos anunciaban la desaparición de una funcionalidad, de una característica bastante polémica en los sistemas operativos Windows, el autorun, autoplay o la autoejecución, especialmente de distintos dispositivos, como por ejemplo los USBs en todos sus sistemas operativos. Pues bien, Microsoft ahora acaba de publicar una actualización automática que lo que hace es automáticamente deshabilitar el programa de autoejecución en dispositivos USB en todos los Windows. Únicamente lo hacía correctamente la versión de Windows 7, y con este movimiento se da un paso vital para aniquilar una función que ha traído muchos problemas, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad y de los virus y promiscuidad que en su día también tenían los disquetes que han ido evolucionando hasta los actuales CDs, DVDs, o mejor dicho, pues actualmente ya los USBs, que son casi el formato estándar para intercambiar contenido entre ordenadores a través de un mecanismo todavía físico. Pero vamos a remontarnos 3 años, allá por mayo del 2008, en un boletín de Hispasec, en un boletín uno al día llamado Virus y promiscuidad del disquete al USB, ya se recomendaba configurar específicamente Windows para ignorar los archivos autorun.inf y también atajar el problema de raíz, puesto que ya se conocían formas de eludir la protección oficial que consistía en la modificación de la directiva del registro No Drive Autorun. Dos vulnerabilidades que se fueron incrementando a partir de esas fechas. Por ejemplo, a finales del 2008 apareció el Configer, un malware bastante sofisticado con algunas funcionalidades sorprendentes y que precisamente aprovechaba de manera inédita hasta la fecha la funcionalidad del autorun. No fue el único, surgieron más virus troyanos que tenían una capacidad pues un tanto similar a ese Configer, que fue uno de los que destapó las alarmas. También recordemos que en Windows 7 se han establecido distintas mejoras, como por ejemplo una que corrige la vulnerabilidad de mayo del 2009, por la cual Microsoft anunciaba la funcionalidad de autoejecución de los medios extraíbles en los que se podía escribir, evitando el diálogo de ejecución automática, y otra serie de problemas con el autorun. Si queréis más información, os recomendamos visitar la página del portal de seguridad Hispasec, www.hispasec.com. We'll be right back. Y del mundo de la autoejecución vamos al mundo de los vídeos. Atención a una falsa página del portal de vídeos YouTube que está distribuyendo un troyano. Bitdefender ha localizado a una falsa página de YouTube que está siendo usada por los ciberdelincuentes para distribuir una copia del malware Trojan Downloader Java. Los usuarios son llevados hasta esta página mediante la promesa de ver supuestos vídeos interesantes. Cuando llegan a ella, no sospechan porque es exactamente igual que la página de YouTube. La única diferencia es que se les piden que instalen completamente un complemento de Java para poder ver los vídeos. Si se instala ese complemento, los usuarios están introduciendo en su equipo una copia del troyano Downloader Java.c, un ejemplar de malware especializado en descargar todos los virus en el equipo, los virus asociados a ese troyano. Entre los archivos maliciosos que descarga se encuentra uno que envía mensajes con enlaces a web infectadas con malware a través de las ventanas del chat de Facebook cuando el usuario está conectado a esa red social, y también es capaz de registrar las conversaciones de chat de clientes de mensajería instantánea como el MSN Messenger, Yahoo y el ICQ. Otro de los ejemplares de malware descargados contiene el código necesario para permitir que el malware se propague a través de las tarjetas de memoria. Así también, cuando el usuario busca algo en lugar de ir a parar una página legítima, termina en una infectada con más malware. Así que precaución ante este tipo de páginas falsas de YouTube que pueden llegar a incluir troyanos, en este caso al troyano Downloader Java en su versión C, Downloader Java.c. Seguimos en esta edición 383 del Guardián, en la sección de actualidad, en las noticias seguras. ¿Qué tal los carnavales? ¿Qué tal lo has pasado? Pues espero que bien. Los virus parece que también se han divertido con los carnavales y lo han hecho en forma de estafa. Una estafa basada en averiguar quién ha mirado el perfil más veces, que es muy antigua. Hace años ya sabemos que se utilizaba en Messenger, aunque lo que se prometía entonces era averiguar quién había bloqueado a un usuario. En esta nueva estafa se ofrece saber qué persona ha mirado más veces en un perfil, por ejemplo el de Facebook, y así el usuario supuestamente podrá conocer si tiene algún admirador secreto. Por supuesto, la aplicación no funciona y en lugar de dar información al usuario, lo que hace es descargar el malware, el software malicioso, en sustitución del supuesto programa. Además, algunas aplicaciones de este estilo han introducido novedades, como por ejemplo publicar en el muro del usuario afectado un comentario de la aplicación diciendo el número, aleatorio y falso, por supuesto, de visitas que ha recibido su perfil e invitando a sus contactos a probar la aplicación. La aplicación gratuita de seguridad para Facebook ha detectado este tipo de infecciones y de algunas variantes de las aplicaciones que prometen decir al usuario si tienen un admirador secreto o las que se promocionan con mensaje como "mi ex fue la tercera persona que más visitó mi perfil". La aplicación que realiza estas falsas promesas pues tiene ese aviso de que nos puede robar información confidencial. Además, publicará mensajes promocionando la aplicación en el muro del usuario afectado y en el de sus amigos como si hubieran sido escritos por el propio usuario. De esa manera, busca captar nuevas víctimas. Hay una campaña de seguridad puesta en marcha para concienciar a los usuarios de los riesgos al tiempo que pues estaremos más protegidos, lógicamente, disponiendo de esa información. Algo que nosotros recomendamos siempre, estar al día, tener la información, y lo mismo frente a las falsas promesas de datos. Antes hemos visto también a las páginas tipo YouTube ficticias. Hay que prestar precaución y sobre todo tener una buena herramienta de seguridad y que esté actualizada. Esa es la recomendación que te damos desde aquí, desde El Guardián. Y vamos con una actualización, esta vez nos llega de la mano de Google con su navegador Chrome. Google ha publicado una actualización de ese navegador de Chrome que corrige hasta 19 vulnerabilidades interesantes, 19 o 16, mejor dicho, de las 19 de importancia alta y las otras 3 calificadas de media. Supone para Google un total de $14,000 que tendrá que pagar a los investigadores que le han informado de este tipo de vulnerabilidades, todo ello de acuerdo a su programa de recompensas que ya ha rebasado los $100,000 desde su comienzo. Pues una forma gratificante para todas las partes de descubrir vulnerabilidades y al mismo tiempo pues darle un dinero a los que lo ha descubierto, a los que lo han descubierto como mérito adicional. Y en ese tramo final de la sección de actualidad de las noticias seguras también nos va a servir como actualización para la sección de seguridad en software libre, ya que nos llegan dos noticias del ámbito precisamente del software libre. Una de ellas es la actualización del núcleo del kernel para Red Hat Enterprise Linux 5, que en esta ocasión corrige 3 fallos de seguridad y que pudieran permitir a un atacante provocar denegación de servicio y obtener información sensible. Si queréis más información podéis visitar la página de Red Hat, rhn.redhat.com, y ahí tendréis un acceso directo a esta actualización que, como decimos, está orientada al kernel para Red Hat Enterprise Linux 5. Y de esta actualización de Linux, de Red Hat, vamos a otra, en este caso para Debian, que se ha publicado concretamente para el servidor Samba, que soluciona una vulnerabilidad que podría permitir causar también denegación de servicio. El fallo ha sido descubierto por Broken Lecker de la empresa Cernet y tiene asignado un número, el código 719 de este año 2011, y se recomienda actualizar a todos aquellos usuarios que utilicen este tipo de servidores Samba. Ya sabéis las direcciones habituales del protocolo SMB CIFS para sistemas Unix, uno de los pues más utilizados a nivel de servidores, servidor de archivos, de ficheros, y por tanto de ahí el interés para comentarlo antes de que llegue en unos instantes la sección de seguridad en el ámbito del software libre.
Sonido de la tecnología.
Y acabamos de aterrizar, estamos aterrizando, nos hemos puesto el cinturón de seguridad y estamos llegando al mundo de la seguridad en software libre. Y ahí el azafato Mikel nos atiende. Muy buenas, Mikel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Iñaki? ¿Cómo el azafato Mikel aterrizando?
Hombre, no voy a decir la azafata, ¿no?
No, ya, pero aterrizando el aeropuerto...
A ver, ¿qué es lo que te ha ofendido? ¿Azafato? Pues te llamo auxiliar de vuelo, que es lo que se lleva ahora.
Auxiliar de vuelo.
Auxiliar. De vuelo, ¿no?
Sí, no, ya. Sí, yo no soy de altos vuelos.
Pero tú cuando empiezas a software libre no estás como en la nube.
No, en la nube están otros están en la nube ahora. Hoy en día están en la nube. Hay nube libre también, ¿sabías que hay nube libre? Sí. Algún día hablaremos de ella.
Pues me parece muy bien, muy interesante hablar de cloud computing y la parte de libre del cloud y todo eso que tanto se está hablando últimamente. Bien, pero nosotros lo que hemos venido aquí es hablar de la seguridad en el ámbito del software libre, y vamos a rebobinar un poquito. Hasta la edición anterior hablábamos de sistemas de backups para distintas distribuciones, si no me falla la memoria.
Sí.
Y creo recordar que mencionabas hasta 5 aplicaciones, ¿verdad?
Sí, bueno, pero ese tema ya lo acabamos.
Lo acabamos completamente.
Sí, porque no quedaba nada más que contar sobre ellas.
Bien. Si me permites un pequeño repaso, porque tomé nota de esas 5 aplicaciones, y como fue además en el tramo final. Recordar que si alguien se perdió la edición anterior del Guardián, pues la puede escuchar libremente en elguardian.euskadigital.net, edición 282, y conseguir pues esa sección que está en la parte final del programa. Y que en esas 5 aplicaciones hablamos del Sample Backup, un backup sencillo.
Sí, Sample, ese que se escribe simple, pero vamos.
Es simple.
Ese.
El Mint, copia de seguridad, MINT.
Mint Backup.
Mint Backup.
Sí, Mint Backup también se escribe así, Mint.
De Linux Mint. En cuanto a OpenSUSE, también nos recomendabas una herramienta de seguridad, el SyncroRep. Que es otra, más que de copia de seguridad, de sincronización, ¿verdad?
La carpeta sí, pero se puede utilizar para hacer copias de seguridad en un momento dado, porque al sincronizar el contenido de diferentes carpetas, pues nos puede hacer esa utilidad también.
Otro de nombre complicado, por lo menos para los que no sabemos francés, como el Dejadup o Dejadup en Fedora, una distribución también basada en GNU Linux. Y bueno, pues con esas 5 aplicaciones hablamos de de sistemas de backup o copias de seguridad dentro de distribuciones GNU Linux. Y en el día de hoy, Mikel, ¿de qué nos vas a hablar?
Algunas estaban orientadas a ciertas distribuciones nada más y otras estaban orientadas pues a todas las distribuciones, eran más genéricas. En el día de hoy vamos a hablar de un programa, aplicación, se trata de una solución de antirrobo para nuestro equipo de código abierto. No sé si recuerdas que Apple en su momento tuvo y tiene, vamos, una aplicación de este tipo, yo ahora no recuerdo el nombre, la verdad, que permitía que al instalarla en el equipo, si ese equipo sobre todo estaba pensado para los portátiles de Apple, y yo creo que también para los dispositivos estos iPhone, iPad y todos estos nuevos que ha sacado la compañía de la manzana, de manera que si eran robado pues podías bloquearlos remotamente e incluso pues localizarlos, hacer una fotografía, incluso creo que eso era la noticia, que le habían hecho una fotografía al ladrón pues mediante la cámara integrada en el equipo, ¿no? Y bueno, con esa fotografía había ido a la policía y lógicamente pues lo habían localizado quien le había sustraído ese equipo. Bueno, pues hay algo parecido dentro del mundo del software libre. Y se llama Prey. Prey es un programa para lo que comentamos esto, precisamente, para ayudarnos a encontrar nuestro ordenador si pues algún día pues nos lo roban, ¿no? Es un sistema, además, multiplataforma, funciona en Mac, en GNU Linux y también en Windows, y no solamente es de código abierto, sino que además es completamente gratuito. Tenemos la posibilidad de descargarlo en una página web que es muy sencillita, es preyproject.com. Lo voy a deletrear, preyproject.com. Y en esta página nos comentan sus características, ¿no? Pues básicamente instalamos un pequeño agente en nuestro PC que silenciosamente espera una señal de activación remota para despertar y hacer su trabajo. Esta señal se puede enviar tanto por internet o a través de un mensaje SMS, y nos permite obtener información de redes, estado de la ubicación del dispositivo y opcionalmente activar acciones específicas en el aparato. Vamos a comentar algunas de las características. Tiene una localización precisa. Prey utiliza el GPS del dispositivo, si está disponible, por supuesto, o los puntos de acceso Wi-Fi cercanos a él para triangular y obtener su ubicación. Y bueno, con bastante precisión esto, lo hace con bastante precisión. También tiene un sistema de autoconexión Wi-Fi, el Wi-Fi, la conexión inalámbrica. Si lo activamos, Prey va a intentar conectarse a la primera red Wi-Fi abierta que encuentre, en caso de no tener conexión a internet. O sea, detecta si no tiene conexión a internet, es decir, bueno, tenemos el aparato tiene conexión, posibilidad de conectarse a una red inalámbrica mediante Wi-Fi, lo activa, el programa lo activa e intenta buscar en sus alrededores pues una red abierta para poder conectarse a internet y comunicarse pues lógicamente con el usuario. Tiene muy pocas dependencias este programa e incluso no usa memoria en el sistema hasta el momento en que es activado. Y es una cosa muy interesante porque es muy liviano, porque no ocupa memoria hasta que es el momento en que lo activas. Entonces, claro, lógicamente pues ya tiene que ejecutar esos procesos para monitorear el sistema. Podemos tomar, como hemos comentado ya también de esta noticia de Apple, hace tiempo saltó de esta persona que le robaron, y mediante un programa similar que es el utilizado dentro de la compañía Apple, exclusivo además para los Mac y para dispositivos afines, pues que permite hacer fotografías de la persona que roba, pues también Prey nos permite tomar una fotografía al ladrón con la webcam de nuestro dispositivo. Para pues que sepamos quién es y dónde está escondido, y bueno, pues una poderosa evidencia pues para en caso de algún tipo de denuncia, ¿no? Tenemos la posibilidad de observar sus movimientos, podemos obtener una captura del escritorio con la sesión que tenga abierta, activa, y si tenemos suerte pues lo podemos justo capturar esa imagen pues cuando esté accediendo a una red social, por ejemplo, con lo cual tendríamos ahí su nombre de usuario en esa red social,
lo que sería pillarle con las manos en la masa,
efectivamente, identificarle sin ningún tipo de dudas. También nos da la posibilidad de mantener nuestros datos seguros. El sistema esconde la información de tanto de Outlook, como hemos dicho que es multiplataforma, funciona también en Windows, le esconde la información de Outlook, de Thunderbird, el programa de correo, y opcionalmente elimina las contraseñas guardadas para que nadie pueda meterse en nuestras cosas, ¿no?
Por lo cual hay una doble protección, ¿no? Una protección de recuperación y una protección de, en caso de no recuperarlo, pues al menos...
Sí, de que no pueda acceder a nuestras contraseñas.
No puede usurpar nuestra identidad. Es decir, si lo roban y lo llevan a Australia, por ejemplo, pues aunque sea difícil que lo recuperemos en primera instancia, podremos saber quién lo ha robado.
Evitaríamos que alguien se hiciera, nos robara, aparte del PC, la identidad de Internet, ¿no?
Yo creo que además este tipo de herramientas estarán cada día más a la orden del día, porque bueno, un PC sobremesa, pues y si alguien lo roba, pues quizás tiene
es más complicado,
es más complejo, tiene que ser ya pues alguien que esté atento a ese tipo de operaciones de robos, ¿no? Pero pues esto de los tablets y estos dispositivos cada día más pequeños, pues que uno vaya
ordenadores pequeñitos,
que vaya a un establecimiento comercial, a hostelería, un bar, un restaurante, y se lo deje olvidado y alguien pues lo amigo de lo ajeno lo vaya a robar, ¿no? O se vaya a apropiar de ese dispositivo, pues bueno, es mejor tomar medidas de precaución antes de que ocurran. Y creo que este tipo de herramientas están muy bien, y esta herramienta que nos estás presentando en el día de hoy puede servir para cualquier distribución GNU Linux.
En principio sí, en principio no especifica una distribución GNU Linux en concreto, sino que dice que está disponible tanto para Mac, para Windows o para GNU Linux. No tengo la información ahora mismo, no, pero si me dejas un poquito,
nos lo ponemos como asignatura pendiente para la próxima edición, porque ya vamos llegando al término de esta. Me imagino que habrá algún otro detalle más que podremos comentar en la siguiente edición, si te parece, Miquel.
Me parece bien.
Y eso sí, antes de concluir, pues si ha surgido alguna duda sobre lo ya comentado, vamos a recordar cuáles son las formas de contacto del Guardián, que básicamente están recogidas en la web, cuya dirección es
elguardian.euskadigital.net.
Ahí está la dirección para poder recoger tanto el buzón de voz como también para recoger el correo electrónico. Y otra página web que nos gusta recordar es la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.gliv.biz.
Estas dos direcciones web son las que nos han acompañado y nos seguirán acompañando en próximas ediciones de esta sintonía, de esta sección de Seguridad en Software Libre. Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología. Such shame, 'cause we're
Y en esta pausa musical hemos aprovechado para escuchar al grupo Dry States y su álbum Lights and Shades, Luces y Sombras, para una canción titulada concretamente Good Days Are Gone, los buenos días quizás se hayan marchado. Esperemos que no, que por lo menos en nuestro caso todavía haya muy buenos días que pasar, buenas informaciones, mucha actualidad. Pero en cualquier caso, la canción, como ya sabéis, la hemos descargado del portal de música libre, música compartida, donde podéis descargar gratis y muchas de ellas de forma libre en www.jamendo.com, www.jamendo.com. Concretamente en el día de hoy, grupo Rich Taste canción, un grupo concretamente procedente de Suiza, Rich Taste, canción del álbum Lights and Shades titulada Good Days Are Gone. Y de la música y de la pausa musical, en unos instantes tendremos más información, más actualidad aquí en El Guardián, en esta edición, la número 383. Estamos ya en la sección de seguridad práctica, una sección que protagoniza la actualidad en El Guardián y en la que es protagonista Íñigo Sendino, habitual colaborador de esta casa, de Euska Digital. Le podemos escuchar también en el programa Sarean Sear. Y en el día de hoy, en estos momentos, está por aquí. Muy buenas, Íñigo. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes a todos.
A todos y a todas y a todo el mundo que interesado en la seguridad, en el lado práctico de la seguridad. Y sobre todo, una cuestión que elegías en la anterior edición que me parecía muy importante, como es la seguridad en los navegadores, ¿verdad?
Efectivamente, la semana pasada estábamos hablando de seguridad en los navegadores, en concreto en Internet Explorer, y esta semana vamos a seguir hablando de seguridad, pero esta vez en los dos navegadores más mayoritarios después de Internet Explorer, que son Firefox y Chrome.
Firefox de la Fundación Mozilla y Chrome de Google, otros dos navegadores que son utilizados cada día por más personas y que son la competencia Internet Explorer. ¿Qué nos puedes decir de la seguridad en estos navegadores?
Estos dos navegadores, vamos a cogerlos primero en conjunto y luego por separado, digamos que se libran del palito de la seguridad porque la han tratado bastante bien, no hay ningún fallo gordo que se diga, no se tienen que actualizar cada semana como los de Microsoft pullita pero en concreto el que tiene más problemas de seguridad es Firefox, que con las extensiones ha tenido sus más y sus menos y hoy en día es un aurate grande por el que se pueden colar los bichitos malos. Chrome ha cuidado un poco más lo que son las extensiones, así que estas cosas no les pasan.
Bien, pues cada uno tiene sus peculiaridades, bien diferentes a Internet Explorer, que comentamos en la anterior edición, pues a lo largo de sus versiones, pues ha tenido distintas características, no solamente de seguridad, sino también funcionales, ¿verdad, Íñigo?
Pues sí, porque comentábamos también la semana pasada que aparte de a la hora de elegir un buen navegador, aparte de considerar la seguridad, también tenemos que considerar la practicidad. Y en concreto el ejemplo que ponías tú la semana pasada de la navegación por pestañas, Internet Explorer lo incluyó en la versión 7 hace relativamente poco, y por el contrario Firefox lo incorporaba en la 1.5 hace unos 5 años más o menos, y Chrome lo ha incorporado desde sus inicios, así que también es un punto a favor de estos dos navegadores. Además, también tenemos que decir, porque sabemos que Miquel nos oye, que tanto Firefox como Chrome son software libre y que el código se puede remozar y redistribuir a placer.
Bien, pues es un punto a favor que seguro que Miquel nos aplaude y lo valora en su justa medida. ¿Algún otro apunte más, Íñigo, sobre estos dos navegadores, tanto Mozilla Firefox como Google Chrome?
Pues no, ningún apunte más. Personalmente yo recomiendo más Chrome en vez de Firefox, porque Chrome tiene mucho mejor rendimiento a mi gusto, y para los usuarios menos avanzados es más simple. Pero podríamos decir que el uno contra el otro, las dos opciones son bastante válidas.
Bien, pues bueno, yo ya reconocí públicamente que soy más usuario de Firefox, aunque también, de hecho, tengo los tres navegadores, los utilizo habitualmente. El que más utilizo, en primer lugar, Firefox; en segundo lugar, Google Chrome, sobre todo y preferentemente para las aplicaciones basadas en Google, tipo Google Docs, etcétera; y en tercer lugar, Internet Explorer, que como reconocía en la edición anterior, pues a veces es un poco obligado, ¿no?, porque hay ciertas páginas web que pues todavía no han sabido adaptar sus contenidos a las nuevas posibilidades, al nuevo formato universal que sea correcto para ver en todos los navegadores. Son pocos casos, hay pocas excepciones, pero bueno, de alguna manera obligan a seguir utilizando Internet Explorer, incluso cuando no está a nuestra voluntad, que tenemos que acceder pues en un ordenador público que únicamente nos pudiera ofrecer Internet Explorer. Y lo que todavía puede ser peor, ¿no?, lo que nos comentabas, Íñigo, de una versión anterior a la 8, a la que está vigente, o incluso la 6, que además del el tema de la seguridad, pues se echan falta las pestañas, la navegación de esa manera. Muy bien, Íñigo, te agradecemos estas contribuciones. Me imagino que no has terminado todavía de hablar de la seguridad en los navegadores web, ¿verdad?
No, todavía nos quedan un par. Bueno, podríamos hablar de navegadores todo lo que queramos, pero principalmente dos, que los comentaremos la semana que viene.
Dejamos entonces para la próxima semana continuación de la seguridad en los navegadores web, pero antes también ponemos a continuación las formas de contacto. Si alguno de los oyentes quieren participar, hacer alguna aportación en seguridad práctica, lo pueden hacer a través de las formas de contacto con El Guardián, que están recogidas en la página web
elguardian.euskadigital.net, y ahí pueden encontrar el email, que ya que estamos lo vamos a decir, que es elguardian@euskadigital.net, y el buzón de voz, que si no me equivoco es el 94 483 25 82.
Correcto, ese es el buzón de voz que acompaña al correo electrónico, y donde también podemos encontrar las formas de contacto contigo directamente con el programa Sarean Sear, y que además permiten comunicarse contigo pues tanto en castellano como en euskera en la página web de Sarean Sear, cuya dirección es
sareansear.euskadigital.net.
Ahí está el punto de acceso en un programa que también nos presentas todas las semanas para, sobre todo, oyentes euskaldunes, y que podemos encontrarte en el resumen de contenidos o en el anticipo de contenidos para el programa Enredando, otro de los habituales en esta casa, aquí en Euskadi Digital. Eskerrik asko, Íñigo, y hasta la próxima edición.
Eskerrik asko eta hurrengo arte.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
la sintonía de las alertas de seguridad, esas sirenas que nos acompañan en este tramo final del programa para alertarnos sobre algún acontecimiento. En el día de hoy tenemos varios virus, varios gusanos, varios troyanos, incluso algunas mezclas de todo un poco que vamos a compartir. Vamos a comenzar por lo que se conoce como antivirus engañosos, que es como pudiera denominarse al malware, a las amenazas disfrazadas de antivirus. Y es que sí, es algo bastante frecuente. Los oyentes más veteranos del Guardián ya saben que hemos puesto distintos ejemplos a lo largo de las distintas ediciones que hemos presentado, especialmente últimamente, y la recomendación que nos trasladan desde la OCU, desde la Oficina de la Información del Consumidor, es que lo primero que hacen estos creadores de malware es intentar atraer al desafortunado usuario a una página infectada, y para ello principalmente nos pueden llevar desde tres orígenes diferentes. Puede ser a través del spam del correo electrónico con un enlace, puede ser a través de spam publicado en comentarios de blogs donde se piratean y modifican una página legal para convertirla en una página infectada, o a través de anuncios que nosotros vemos y con una apariencia un tanto pacífica o diferente a lo que luego vamos a ver, pues nos encontraremos antivirus que no son tales. Lo que mucha gente se pregunta es que ¿qué ganan con ello estos usuarios? Pues simplemente que con el cuento del virus los ciberdelincuentes nos harán o tratarán de hacer que paguemos por un programa que no nos va a proteger de ningún virus. Mucha precaución, porque abundan, como ya sabéis, por miles, por millones, y por tanto hay que extremar las alertas de seguridad cuando estamos hablando de esos falsos antivirus, de ese tipo de malware que a veces en formato de troyano a través de simplemente un programa ejecutable pues va a tratar de engañarnos y robarnos el dinero, aparte de que no va a conseguir desinfectarnos absolutamente nada, tal vez todo lo contrario, producir una infección y luego pues robar, por ejemplo, datos personales o datos confidenciales. Mucha precaución con los falsos antivirus. Y de falsos antivirus a virus reales, concretamente troyanos como el BOW, que está poniendo en jaque a los antivirus en la nube. Y es que desde principios de este año 2011 los expertos siguen la evolución de un nuevo troyano llamado BOW. La peculiaridad de este troyano es que puede bloquear los servicios de antivirus basados en cloud computing, por lo que su perfil es bastante novedoso. Entre otras cosas, BOW bloquea el acceso a los servicios de las compañías de seguridad que contienen actualizaciones de las firmas de virus al alterar la resolución de DNS para filtrar los intentos de acción sobre un dominio específico. Esto evita que el sistema infectado actualice de forma automática la base de datos con las firmas de virus, así que el antivirus no puede eliminar o no puede detectar esta amenaza. Por tanto, precaución, tanto si somos usuarios de antivirus en la nube, antivirus basados en cloud computing, como si no tuviéramos un antivirus, para que inmediatamente tengamos esta herramienta de seguridad, y como siempre recomendamos que sea de forma lo más actualizada posible. Y del falso antivirus y el troyano basado en los virus que pueden infectar a antivirus que están basados en la nube, en cloud computing, vamos a una amenaza dirigida más a entornos de sistemas, administradores de sistema, por una grave vulnerabilidad que afecta al directorio activo, una vulnerabilidad que llegaba ya el pasado mes de febrero, en el que se debía un error al comprobar el tamaño de un buffer asignado a una cadena, concretamente la cadena server name. Es un exploit que aparecía a mediados del mes de febrero y que hacía referencia a los comentarios de otro exploit de Winnie Thomas y de distintos técnicos de seguridad. Precaución, si sois administradores de sistemas, si tenéis activado el sistema de directorio activo, porque este exploit, cuando hacía su aparición en febrero, era pues bastante novedoso, y con las actualizaciones de aquel momento pues no se conseguía reducir, no se conseguía mitigar los ataques que pudiera producir. Pero en las alertas de seguridad no solamente hablamos de amenazas, de troyanos, virus o incluso falsos antivirus, sino también de soluciones, del que también en el mes de febrero tuvieron los de Microsoft con la actualización del Service Pack 1 para su sistema operativo Windows 7. Y es que sí, ya hay usuarios que utilizan Windows 7, un sistema operativo que está teniendo menos críticas que el anterior, que Windows Vista, y que ahora tiene ya una actualización global, un Service Pack, un conjunto de actualizaciones que se pueden descargar directamente o desde Windows Update. Como es habitual en los Service Pack de Microsoft, se incluyen todas las actualizaciones publicadas hasta la fecha y que habían sido publicadas a través del sistema Windows Update. Es decir, todos aquellos usuarios que pudierais tener Windows 7 o lo queráis instalar nuevamente y lo queréis tener actualizado desde ya, esa recomendación de activar el Service Pack 1, el primer Service Pack o primera gran actualización para este sistema operativo de Microsoft para Windows 7.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Y eso hemos tratado de hacer, hablar de tecnología, especialmente la relacionada con el mundo de la seguridad informática, seguridad tecnológica, en estos minutos, en esta hora que dedicamos en cada edición del Guardián a resumir la actualidad segura. Una información que ya sabéis que siempre deseamos que sea de vuestro agrado, por eso también contamos con el apoyo de colaboradores como Miquel, que nos ha ayudado con la sección de seguridad en software libre, e Íñigo, que nos comentaba lo último respecto al mundo de la seguridad práctica, sobre todo en ese entorno del mundo de la web 2.0. Y recibe también el cañón saludo de Iñaki Lázaro, que te ha acompañado en esta edición, la número 383 del Guardián, en nombre de todo el equipo de personas que estamos aquí en Euskadi Digital. Te dejamos, como siempre, las formas de contacto habituales para que durante todos los demás días, durante todas las semanas, puedas contactar. Ya sabes, buzón de voz 94 483 2582. y si prefieres por correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. Y si no has tenido tiempo de apuntarlo, no lo recuerdas, ya sabes que en la página web nos dedicamos a recordarte esta información, tanto las noticias seguras como también las formas de contacto. La dirección web, elguardian.euskadigital.net. Esperando que hayas disfrutado de esta edición y que la próxima nos volvamos a escuchar, será ya la número 284, no nos vamos a añadir ni quitar, la 284 es la que tocará en la próxima edición. Que tengas una excelente semana y que sigas disfrutando de esta buena compañía, la de Euskadigital. Hasta pronto.